señor.
Sí, doctora Castro.
Perfecto. Vamos entonces a emitir fallo, encontrando su reunión los presupuestos
Sí,
procesales, las
señor.
condiciones materiales para proferir fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del Reglamento de Protección del Consumidor Financiero a resolver el derecho a las controversias surgidas de la relación contractual existente entre el señor Enier García Villa y el Banco BBVA, en el cual el actor solicita lo siguiente. Primero, se sancione a la institución financiera BBVA por la violación a los datos personales del señor Enier García Villa, protegiendo así su derecho como consumidor de la entidad financiera BBVA. Segundo, investigar a la entidad financiera BBVA por permitir que se realice una transferencia que excedía el monto diario de esta misma, tiene establecido, dado que lo anterior da indicios de un tráfico inicial. Tercero, solicito se ordene a la entidad financiera BBVA el reembolso de los 9.500.001 pesos que se extrajeron de la cuenta del señor Enier García Villa sin su consentimiento, toda vez que el monto de retiro o transferencia el día BBVA es de 2.100.000 pesos y permitieron que se realizara una transferencia de 9.500.000 pesos. Cuarto, solicito que se proteja al señor Enier García Villa sus derechos como consumidor y a la reclamación que se encuentra estipulado en el artículo 3 de la ley 1480/2011, puesto que no recibió la reparación integral oportuna y adecuada frente a la vulneración de sus derechos. Frente a esta solicitud, se opuso en oportunidad de la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Sea lo primero indicar que con relación a las partes, se suscriba un contrato de depósito de cuenta de ahorro, negocio jurídico regulado en términos de lo dispuesto en el artículo 1398 del Código de Comercio, según el cual todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga personas distintas al titular de la cuenta a su mandatario. De esta manera, el banco cumple la obligación a su cargo solo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al depósito de su mandatario o a la persona que se designe o autorice. En tal evento, las operaciones configuradas son configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de entidad misma que indiscutiblemente vinculada a las partes en el proceso y habilita la competencia de esta legislatura para resolver de fondo la controversia sometida a su consideración. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben retribución por parte de los clientes generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que hoy es la actividad financiera, se incorporan regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y diligencia, a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795/2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio que su actividad le impone, deberes que, de conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 1328 del NUMEC, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen con las condiciones contractuales pactadas, como quiera que se traten de los derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad, como establece ese mismo cargo normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar precisamente acompañadas por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153.887 y la Ley 1398.9. Las medidas son correlatos de los derechos de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328.9, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que tengan un núcleo mínimo de protección vigente durante todos sus momentos con la relación vigilada. Súmese a ello que por nuestro estudio de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, componencia del magistrado ponente Luis Alonso Enrico Puerta, la Sala Casación Civil estableció lo siguiente: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la deposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques que, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir el protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al nexo jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuenta-cliente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente, entidad usualmente, algo que sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los toques, algo que es la biometría, circular básica, única, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en la cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación actividad de MOVE, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se dictó la Corte, sino también por las características especiales en la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Venía con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede eximirse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. En esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos del fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la operación ilícita. De los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente al régimen de responsabilidad consagrado de manera general, necesitado un canon 1391 que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya. Pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá accionarse a la carga indemnizatoria que se indica, probando que la circunstancia que origina el desmedro patrimonial, como alteración de un orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene inscrita su clave transaccional, facilitando a quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos, en esta hipótesis los controles de autenticación dispuestos por el banco para el retiro del referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que sabe la clave numérica habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y su clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondían, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el hoyo plástico acude a una sucursal de entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material productos imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación y entidad propios de los canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas cosas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron al resultado del lío, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Vale añadir que los supuestos antes mencionados suelen catalogarse como culpa exclusiva de la víctima o compensación de culpa según el caso, pero realmente no están vinculados con el fenómeno de la culpabilidad, sino con la atribución causal, como lo explicó a el espacio en fallo de la Corte Suprema de Justicia SC 2107 de 2018. Bajo este escenario, corresponde a la legislatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida que, a tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Sin embargo, si bien el legislador activa genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anuncio de diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En ese sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta legislatura, el tribunal presidente es señalado por los superiores jerárquicos, entiéndase el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y Corte Suprema de Justicia Sala Civil, como por ejemplo en Margarita, en la sentencia de la magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, sentencia S664-96-2016, radicación número 76001-3103-002-1996-3623, aprobada en sesión del 10 de mayo de 2016, se señaló, empero, esa exigencia de recibir protección no solo aplica a la entidad bancaria. El cuenta correntista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea él o a la entidad. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien, en principio, la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su activo profesional, puede llegar a accionarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse la evidencia de la responsabilidad contractual del actor al haberse perdido su elemento transaccional, señala, pues, en efecto, la sentencia de la Corte. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la ley 378 prevé como buena práctica de protección del consumidor la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio de cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato y por entonces precios deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación del contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de actividad financiera genera un régimen de especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le haya permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máximo si lo que se tiene en cuenta que está en juego es su propio patrimonio, como ya lo había señalado este despacho. Así las cosas, encuentra el despacho que la presente controversia gira o el objeto de litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión a la transferencia realizada con cargo a la cuenta terminada en 15607, de la cual es titular el señor Enier García de Villa, y que afectó su producto en el valor de 9.400.000 pesos el día 4 de abril de año 2023, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para determinar lo primero, se ha de caso mencionar que, ya como lo ha señalado el despacho, conforme a todo el marco legal y jurisprudencial, encuentra el despacho que no existe dificultades, tanto del marco legal como del marco jurisprudencial, que a ambas partes les asisten obligaciones, tanto al consumidor como a la institución bancaria. Por lo que lo primero que entrará el despacho a determinar será el cumplimiento del despacho. Lo primero que entrará a determinar este despacho será el cumplimiento del consumidor frente al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Para tal caso, se ha de mencionar que el actor en su escrito introductorio señala que el 3 de abril del año 2023, aproximadamente a las 3 de la tarde, el señor Enier García Villa se encontraba viajando cuando recibió una llamada desde el número telefónico terminado en 8607, el cual le habló a una mujer diciendo ser asesora del Banco BBVA, quien se dirigió hacia él por su nombre completo, Enier García Villa, indicando que el motivo de la llamada era realizarle la devolución del IVA, la cual era por un valor de 940 mil pesos, a razón de que había mala señal, la llamada se cortó varias veces, a lo que insistieron las llamadas y a la vez mensajes de texto enviados al celular del señor Enier García. Igualmente, que el 4 de abril del año 2023, aproximadamente a las 9 de la mañana, el señor Enier García volvió a recibir llamada del mismo número para continuar con el trámite, ahora diciendo que era la devolución de 950 mil pesos. Durante la llamada, la persona le pidió que entrara a la aplicación del banco para digitar un código, el cual resultó ser la cédula de esta. Simultáneamente con la llamada le llegaban mensajes del texto la confirmación del procedimiento. Al terminar la llamada, le llegó un mensaje del banco, el cual decía transferencia exitosa, donde el dinero fue depositado a la cuenta de ahorros 00263 terminada en dicho número a nombre de la señora, al nombre de un tercero. La transferencia bancaria no consentía que se realizó fue por valor de 9.500.000 pesos. Y BBVA, en sus especificaciones tales que el retiro de transferencia que le permitía era de 2.100.000 pesos. Inmediatamente el señor Enier se dirigió al Banco Viva para poner en reclamación de manera presencial de lo que había ocurrido. Fue atendido por la señora María Paula Ramos Cabezas, quien informó que el banco no estaba devolviendo el IVA y se trató de una estafa, así que de inmediato bloquearon la tarjeta de crédito y le entregaron los formatos para diligenciar dicha queja. De conformidad a dicha manifestación dentro del escrito introductorio, pues el despacho encuentra que esta corresponde a una confesión del demandante a través de su escrito introductorio, a través de la cual manifiesta haber, a través de su conducta, entregado información a un tercero, lo cual en efecto permitió la ocurrencia de las operaciones aquí objeto de discusión. Ahora bien, aparte de lo anterior, frente a los códigos transaccionales, lo cierto es que el despacho, dentro del interrogatorio de parte, le preguntó al señor García Villa que si en efecto él había realizado las transferencias. Y si bien el señor García Villa indicó que esto obedecía a parte del engaño, él mismo también indicó que él fue el que hizo las operaciones a través de su aplicación. Frente a estos dos aspectos, pues encuentra el despacho un incumplimiento gravoso de la en la custodia de la información, pero también en el uso de sus productos, puesto que no solamente facilitó información a un tercero, sino también el mismo actor procedió a realizar a través de sus aplicaciones pasos necesarios para la consumación de las operaciones. Sea importante indicar que aquí, de conformidad como realizaron las dos operaciones y como ya más adelante el despacho se pronunciará en la sentencia respectiva, no se realizó solamente una transferencia, sino que adicionalmente previamente se había realizado un avance. Es decir, la actuación realizada por el señor García Villa tiene dos agravantes. Uno, haber permitido acceso a la información de terceros ajenos a su producto financiero, pero adicionalmente haber realizado a través de su actuación pasos necesarios para la ejecución y instrumentalización de la operación aquí objeto de discusión. Por tal motivo, encuentra el despacho que el señor Ernier García Villa incumplió sus deberes o sus obligaciones como consumidor financiero, por lo cual declara este despacho probados de oficio las pruebas o la prueba denominada, perdón, declara de oficio la excepción denominada incumplimiento contractual del consumidor financiero. Bien, sentado en lo anterior, encuentra el despacho que, sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el cumplimiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida en que la atención de las prácticas propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que pagan. Claramente le existen. Parágrafo primero, el artículo 6 de la ley 1328-9. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en la materia de seguridad y la calidad para la realización de las operaciones contenidas en el capítulo primero del título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica número 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de los canales de o instrumentos en la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no le correspondan a los hábitos numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Frente anterior, ya lo primero de terminar. Por parte de este despacho, con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, el despacho de determinar cómo ocurrieron estas operaciones. Y de conformidad al perfil transaccional, pero también a la respuesta emitida por parte de Banco BBVA con ocasión a la reclamación realizada por el señor Enier García Villa, y la cual obra en el escrito introductorio, encuentra el despacho que las operaciones cursaron de esta manera. Primero, un avance que se realizó con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el 6280, titularidad del señor García Villa, y que fue destinada a la cuenta de ahorros terminada 5607, también del señor García Villa, por valor de 9.500.001 pesos. Posteriormente se realizó una transferencia con cargo a la cuenta de ahorros terminada número 5607, de titular el señor García Villa, a la cuenta de un tercero terminada número 0263 por valor de 9.400.000 pesos, por lo que encuentra en el espectro del despacho por parte de esta delegatura que la transferencia con la cual se ocasionó el valor o las operaciones, aquí objeto de discusión, se realizó, se consumó a través de una transferencia el día 4 de abril del año 2023, siendo pues esta la forma en la cual se extrajo los dineros del señor García Villa. Ahora bien, frente al anterior despacho, solicitó en su interrogatorio, preguntó al señor García Villa frente a las operaciones que solía realizar, indicando pues que no había realizado avances. De otro lado, también se preguntó a la institución bancaria y ella está bien, indicó en su interrogatorio de parte que no se realizaba avances, sin que el despacho pues tampoco advierta avances respectivos. Es importante indicar que también para el presente caso, frente al valor de los montos, pues encuentra el despacho que los montos pues también se encontraban por fuera de las costumbres transaccionales. Frente a este aspecto, pues se encuentra la delegatura, pues que en tal situación se vieron haber generado alertamientos al interior de la institución bancaria, tanto con ocasión al avance como con ocasión a la transferencia, que en efecto generaron al interior de la institución bancaria dichos alertamientos una comunicación con el señor García Villa con el fin de comprobar las operaciones, situación que no ocurrió. Ahora bien, de cara a el exceso o que las operaciones traspasaran los cupos, lo cierto es que el despacho solicitó en cabeza de Banco BBVA que aportara copia de los montos de las operaciones y en ese orden de ideas aportó la institución bancaria a través de correo electrónico del 12, perdón, del, a través de correo electrónico del 2 de diciembre de 2024, que ahora dentro del expediente copia de los montos y en ese orden de ideas el despacho encuentra que entre esos montos para tarjetas, avances de tarjeta de crédito, la suma era de 10 millones de pesos y con ocasión a transferencias interbancarias, había inclusive la suma de 100 millones de pesos y transferencias interbancarias, VIP 100 millones de pesos, transferencias interbancarias 30 millones de pesos. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que con ocasión a los avances de a lo que son los límites de los cupos, pues frente a esta situación no se ocasionó un incumplimiento, pues como dice el monto de avance de tarjeta de crédito son 10 millones de pesos y como dice en efecto, a transferencias interbancarias son 30 millones de pesos. En ese sentido, pues el despacho no encuentra que haya algún incumplimiento frente a esas operaciones con ocasión a los montos aludidos. En ese orden de ideas, el despacho se encuentra incumplimiento de ambas partes, tanto de la institución bancaria como del señor García Villa, pero encuentra el despacho que el incumplimiento que asiste es de diferente grado. ¿Y por qué es de diferente grado? Porque el despacho encuentra que la actividad realizada por el señor García Villa fue suma o fue grave en la medida en que no solamente compartió la información de sus datos personales, sino que adicionalmente realizó actuaciones desde su aplicación para realizar las operaciones. Inclusive el despacho le preguntó si él fue el que realizó las operaciones y este indicó que sí, pues que si bien ha sido a través del estado de fuego del engaño, él sí había realizado las operaciones, por lo cual encuentra el despacho que hay un incumplimiento extendido en el tiempo del señor García Villa en la medida en que no solamente compartió sus datos transaccionales, sino que también ejecutó y realizó las operaciones que acá él mismo se duele. Ahora bien, de otro lado, pues tampoco el despacho puede dejar de lado que la institución bancaria también realizó o tuvo incumplimiento en sus actuaciones, puesto que si hubiese generado los alertamientos con ocasión desde la primera operación, pues también tal situación pues hubiese generado la confirmación de las operaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta el grado diferente de incumplimiento, dado que encuentra el despacho que el incumplimiento del señor García Villa, por las razones indicadas, es mucho más gravoso, pues el despacho ordenará la siguiente distribución de las operaciones. teniendo en cuenta que conforme al log o perfil transaccional, la operación cursada y de la cual se realizó la defraudación fue finalmente con cargo a la cuenta de ahorro del consumidor por valor de 9.400.000 pesos, el despacho ordenará que el consumidor deberá de asumir el 70% de dicha operación y Banco BBVA deberá de asumir el 30% del valor restante, ordenando por parte de esta delegatura que se realice la devolución en un término máximo de 20 días hábiles siguientes del monto reconocido por este despacho en esta sentencia. Finalmente, no se impondrá condena en costas por por haberse accedido parcialmente a las pretensiones de conformidad al numeral quinto del artículo 375 del Código de Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, pues el despacho pues procederá a declarar no probadas las excepciones que Banco BBVA denominó como culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento contractual de BBVA Colombia, inexistencia del daño, inexistencia de daño en cabeza de BBVA. Y por lo anterior, conforme a las consideraciones expuestas, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver. No, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia procede y por autoridad de la ley resuelve. Primero, declarar probada la excepción de oficio incumplimiento de las obligaciones del consumidor de conformidad con señalar la parte motiva de la presente diligencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones intituladas inexistencia de daño en cabeza del Banco BBVA, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento contractual de BBVA. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco BBVA en los términos de esta providencia en los partidos sufridos por el señor Eniel García Villa como consecuencia de la operación cursada el 4 de abril de 2023 por valor de 9.400.000 pesos, con cargo a los depósitos de la cuenta de ahorro terminal número 6280 por razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Cuarto, condenar a Banco BBVA a restituir a Eniel García Villa la suma de 2.820.000 pesos en un término de 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión. Dame un segundo, por favor. Y repito, cuarto, condenar a Banco BBVA a restituir a Eniel García Villa la suma de 2.820.000 pesos en un término máximo de 20 días hábiles contados desde a partir de la ejecutoria de esa providencia. Vencido este término, se causará interés a la tasa legal moratoria vigente. Quinto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco BBVA dentro de 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el cumplimiento de las órdenes aquí partidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 del 11. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, si condena en costas. Ejecutoria de sesión por secretaría. Archívese el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior decisión se notifica en estrados.